Si hay una noche en la que el misterio, la leyenda y la oscuridad son las protagonistas, esa es la noche de Halloween. Conocida en otros países como la Noche de Todos los Santos, Noche de los Muertos o de las Brujas, esta celebración pagana de origen celta tiene lugar la noche del 31 de octubre. Una de las más populares es la que se lleva a cabo en Estados Unidos, donde los niños, ataviados con disfraces de sus personajes favoritos, van casa por casa llamando a la puerta, y a la voz de truco o trato, piden caramelos y dulces a los vecinos. Es una noche de diversión. Se asiste a fiestas, se adorna con calabazas que se tallan dándoles expresiones grotescas. Se hacen hogueras y se cuentan historias de miedo junto a ellas. Una noche en la que se honra a los difuntos, bajo la creencia de que estos vuelven a su añorado hogar para visitar a sus familiares. Pero la noche de Halloween también tiene un lado siniestro, en el cual no todo es diversión. El simbolismo que la rodea, relacionado con la muerte, atrae a las almas más oscuras, y no todas provienen del más allá. Este contexto ha servido en varias ocasiones como excusa para que los monstruos de carne y hueso se dejen llevar por sus instintos más sangrientos y lleven a cabo actos despiadados de horror y muerte. El cine de terror nos ha dado testimonio de ello. Pero en esta noche, no todo es leyenda y ficción. Hoy vamos a hablar de algunos de los crímenes reales que han tenido lugar durante la mágica y a la vez terrorífica noche de Halloween. Soy Sandra Zeta y os voy a contar lo que sucede cuando cae la noche. Seguramente habréis oído alguna vez las típicas leyendas urbanas en torno a Halloween, que hablan de dulces envenenados o manzanas con cuchillas escondidas en su interior. Tal vez habréis pensado que se trata de exageraciones o cuentos asustaniños que se explican tan solo para generar miedo o inquietud, y que no tienen fundamento alguno. Porque ¿quién querría hacer daño a unos niños de una forma tan cruel y gratuita? Pero este temor no es una invención de alguna mente retorcida con el propósito de generar pánico o paranoia entre la población. Hubo un tiempo en el que ese miedo fue absolutamente real. Ocurrió algo que cambió la fiesta de Halloween para siempre. Sucedió en la ciudad de Pasadena, en el estado de Texas, Estados Unidos. La noche de Halloween de 1974, Timothy O'Brien, de 8 años, estaba junto a sus padres y su hermana pequeña Elizabeth en casa de unos amigos de la familia. Llegado el momento, los niños insistieron en salir, como manda la tradición, a pedir dulces por el vecindario. el padre de Timothy, Ronald Clark O'Brien, se ofreció a acompañarlos, ya que en una noche así, nunca se sabe qué puede pasar. En un momento del recorrido por el barrio, los niños se adelantaron y Ronald se detuvo en la puerta de una casa. Esta estaba a oscuras, sin la decoración típica de Halloween. Minutos después, alcanzó de nuevo a los niños y le dio a cada uno un dulce llamado Pixie Sticks, una especie de pajitas gigantes que contenían caramelo en polvo y que al parecer le había dado la persona de la casa en la que se había detenido hacía unos instantes. Cuando esa noche Timothy y su familia volvieron a su hogar de Deer Park en Houston, su padre le dijo que podía comer un dulce antes de irse a dormir e instó al niño a probar el Pixie Sticks que le había dado esa persona misteriosa. Timothy, feliz de poder saborear parte de su botín, le hizo caso y tomó un bocado del polvo de golosina. Aunque no fue lo que esperaba. En cuanto el dulce entró en contacto con la lengua del pequeño, Timothy notó que su sabor no era el esperado. No era agradable. Sabía amargo. Un tanto decepcionado, pero sin dar más importancia al asunto, se fue a la cama. Minutos más tarde se despertó. Le dolía el estómago y se encontraba muy mal. Se levantó al baño y vomitó varias veces hasta que se desmayó. Sin saber qué le ocurría al niño y asustados por su estado, llamaron rápidamente a una ambulancia para que lo llevara al hospital. El pequeño Timothy murió en el trayecto. Había sido envenenado. La policía investigó el trágico suceso. Encontraron una cantidad enorme de cianuro mezclada con el polvo dulce del Pixie Sticks. Por suerte lograron localizar a tiempo todas las golosinas envenenadas y ningún otro niño, incluida la hermana de Timothy, había llegado a comer ninguna. Solo el pequeño Whitney Parker, de 11 años, estuvo a punto de correr la misma suerte que su amigo. Cuando la policía se personó en la casa y contó a sus padres lo sucedido, fueron rápidamente a buscar la golosina. En un primer instante entraron en pánico, ya que no conseguían encontrarla. Finalmente, entraron en la habitación de su hijo. Estaba acostado en la cama, durmiendo plácidamente abrazado a su Pixie Sticks. Sus dedos no habían tenido la fuerza suficiente para sacar las grapas con las que habían sellado de nuevo el envase. Unos días después de enterrar a Timothy, un agente de seguros llamó a la policía. El señor Ronald Clark O'Brien, padre del niño asesinado, había contratado a espaldas de su mujer una póliza para sus dos hijos justo unos días antes de la fatídica noche de Halloween. Esta información hizo saltar todas las alarmas y centraron sus investigaciones en él. Al parecer, el señor O'Brien arrastraba una cuantiosa deuda y se había jactado, según algunos testigos, de que podría saldarla en breve. También descubrieron que se había interesado en venenos y cómo conseguirlos, ya que lo había consultado con un cliente suyo que era químico. Pero la prueba definitiva que inculparía a O'Brien se encontró durante el registro en su domicilio. Una navaja con restos de plástico y polvo dulce adheridos a la hoja. Este último hallazgo fue el que llevó al jurado a declarar culpable del asesinato de Timothy Mark O'Brien a su propio padre, Ronald Clark O'Brien. Aunque él negó los hechos en todo momento, quedó demostrado que no solo asesinó a sangre fría a su hijo, envenenándolo con una cantidad de cianuro capaz de acabar con la vida de tres personas adultas, sino que lo intentó también con su otra hija Elizabeth, de 5 años, con el fin de poder cobrar los $40,000 de la póliza de seguro de vida que había contratado unos días antes. También quedó demostrado que había proporcionado dulces envenenados a otros tres niños a los que puso su vida en grave peligro en caso de estos haber ingerido las golosinas, con el único fin de desviar la atención sobre el verdadero propósito que se escondía detrás de este acto tan atroz. Ronald fue condenado a muerte y fue ejecutado mediante inyección letal el 31 de marzo de 1984, 10 años después de llevar a cabo el terrible crimen con el que acabó con la vida de su propio hijo de 8 años. Este caso conmocionó a la ciudadanía y tuvo tal impacto que cambió la forma de vivir la fiesta de Halloween en Estados Unidos. De repente, fueron conscientes de que un peligro real acechaba a sus hijos, que cualquiera que quisiera hacer daño podría imitar la forma de proceder de Candyman, nombre por el que se empezó a conocer al asesino de Timothy. En Pasadena se implementaron programas de seguridad para Halloween y en todo el país se recomendaba a los padres revisar detenidamente los dulces que recibían sus hijos y que no acudieran a casas que no fuesen de su círculo de confianza. El pánico llegó a tal extremo que incluso hospitales ofrecían revisar gratuitamente mediante rayos X frutas u otros dulces que fueran sospechosos de contener objetos extraños. A partir de ese momento, y durante muchos años, la noche de Halloween pasó a ser una pesadilla hecha realidad y jamás volvería a ser lo mismo. Los padres tenían miedo de que algo igual de horroroso les pudiera ocurrir a sus hijos. No les dejaban salir a la calle con sus disfraces para asustar a los vecinos y pedir dulces. Halloween se convirtió en una noche sin diversión. Este terrible y macabro episodio que horrorizó a todo un país haría que Ronald pasara a la historia como el hombre que mató Halloween. La noche del 31 de octubre de 1957, en Los Ángeles, un coche está estacionado en Sun Valley frente a la casa de Peter Fabiano. En su interior hay 2 mujeres, Goldine Pizer y Joan Ravel, que aguardan pacientemente a que las luces del domicilio se apaguen. Alrededor de las 11 de la noche, la casa se queda completamente a oscuras. Las 2 mujeres se miran. Joan asiente. Está bien, hazlo. Goldine se dispone a bajar del coche. Había llegado el momento. Su rostro estaba cubierto con una máscara, mucha pintura y llevaba puestos unos guantes rojos. Anduvo unos metros hacia la casa hasta detenerse justo en la puerta. Llamó al timbre y, como cualquier otro niño esa misma noche de Halloween en busca de dulces, esperó nerviosa a que ésta se abriese. Al otro lado, en el piso superior, Peter se disponía a dormir. Al oír que alguien llamaba a la puerta, pensó que seguramente se trataba de algún rezagado en busca de golosinas. Le pareció que ya era muy tarde para ir molestando a los vecinos, por muy Halloween que fuese. Se levantó de la cama y bajó las escaleras que llevaban hacia la entrada de la casa. «Es un poco tarde para esto, ¿no?», reprochó malhumorado mientras abría la puerta. «No», respondió Goldine. Sus manos temblorosas levantaron una bolsa de papel. En su interior sostenía algo que mantenía oculto. Sonó un disparo que resonó en todo el vecindario. La bolsa que ocultaba el arma se rompió y Peter cayó al suelo. La mujer corrió de nuevo hacia el coche donde la esperaba Joan. Esta besó a Goldine y le susurró: «Gracias, Rápidamente arrancaron el coche y se alejaron a toda velocidad. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, se cambiaron de ropa y quemaron la que habían usado para cometer el crimen, intentando eliminar cualquier rastro que hubiese podido quedar en ella. Devolvieron el coche que les había prestado un amigo ese mismo día, y en cuanto dieron por finalizado ese asunto, Joan le dijo a Goldain: «Olvida que alguna vez me conociste». Sus caminos se tenían que separar para siempre. El disparo hizo que Betty Fabiano, la mujer de Peter, saltara sobresaltada de la cama. Justo antes había escuchado unas voces en el piso inferior y enseguida supo que algo le había ocurrido a su marido. Tremendamente asustada, bajó corriendo las escaleras para comprobar cómo estaba y qué había pasado. Cuando llegó a la puerta de la casa, la escena que se encontró la dejó completamente en shock. Peter estaba tirado en el suelo, inconsciente, rodeado de un charco de sangre y lo que parecía un disparo en el pecho justo debajo del corazón. En ese momento apareció Judy Solomon, de 15 años, hija de Betty de un matrimonio anterior. Al ver lo sucedido y el estado de nervios en el que se encontraba su madre, decidió llamar a la policía. Trasladaron a Peter en ambulancia al hospital, pero el disparo era mortal. Nada se pudo hacer por salvarle la vida, y finalmente murió. A la mañana siguiente del crimen, Goldain se percató de que el arma con la que había disparado a Peter seguía en su poder. Un revólver 38 Special de Smith & Wesson. El mismo calibre que utilizaría Mark David Chapman unas décadas más tarde, concretamente el 8 de diciembre de 1980, y que apagaría la voz de John Lennon para siempre. La mujer, sin saber cómo deshacerse de ella, decidió alquilar un casillero en una tienda del centro de Los Ángeles y depositar allí el arma, pensando que tal vez no la encontrarían o, en caso de hacerlo, no podrían saber a quién pertenecía. La policía inició la investigación del crimen sin la ayuda de Betty, la esposa de la víctima, ya que ésta tuvo que permanecer sedada varios días a causa del tremendo shock que le causó lo vivido esa fatídica noche de Halloween. Ahondaron en el pasado de Peter por si pudiera tratarse de algún ajuste de cuentas entre bandas, un hecho habitual incluso en Los Ángeles de los años 50. Pero aparte de un delito menor relacionado con apuestas ilegales en 1948, Peter estaba limpio. Actualmente era propietario de unos salones de belleza y su vida era aparentemente corriente y ordenada, por lo que finalmente descartaron la hipótesis de las bandas. Cuando Betty se repuso y pudo ser interrogada por la policía, esta les dio el nombre de Joan Ravel, una amiga de la familia, como la única persona que conocía que quisiese hacer algún daño a su marido. Detuvieron a Ravel, pero al no dar más detalles al respecto y la policía no encontrar más pruebas, tuvieron que dejarla en libertad y la investigación se quedó en punto muerto durante semanas. Encontraron un revólver en un casillero de una tienda de Los Ángeles y las pruebas de balística demostraron que esa era el arma con la que se había disparado la bala que acabó con la vida de Peter Fabiano. El rastreo de datos los llevó hasta Goldain Pizer, una mujer de 42 años asistente del laboratorio en el hospital infantil y sin ningún nexo de unión con los Fabiano. Goldain fue detenida el 12 de noviembre de 1957. En el interrogatorio se derrumbó y confesó todo lo relacionado con el crimen. Acusó directamente a Joan Ravel como la persona que planeó el asesinato y le obligó a llevarlo a cabo. Ella ni siquiera conocía al hombre, pero Joan le había hablado de él. Le había dicho que era una persona vil y malvada, que maltrataba a su mujer, traficaba con drogas y que había destruido todo lo que le rodeaba. Ravel le dio el dinero para comprar la pistola. Estuvieron juntas planeando el crimen durante semanas e incluso habían estado por los alrededores de la casa de los Fabiano para que Goldain pudiese identificar a Peter llegado el momento. Por su parte, Joan negaba cualquier relación con lo sucedido, pero no evitó que la confesión de Goldain las llevara a ambas a juicio. ¿Pero qué llevó a Goldain Pizer a apretar el gatillo esa noche? ¿Qué relación unía Joan Ravel con los Fabiano? ¿Y qué motivos tendría para planear el asesinato de Peter? ¿Por qué Goldain hizo algo tan terrible como quitar la vida a alguien por Joan? Como había dicho anteriormente cuando hablaba de los antecedentes de Peter, los Fabiano eran propietarios de unos salones de belleza que abrieron cuando se mudaron de Nueva York a Los Ángeles en 1956. Peter contrató a Joan Ravel, una fotógrafa independiente de 40 años, para trabajar en uno de los salones. Así es como Joan llegó a sus vidas. Por ese entonces, el matrimonio de los Fabiano estaba pasando por un mal momento. La relación entre Betty Fabiano y Joan se fue estrechando hasta el punto que en un momento dado, Betty abandonó el hogar conyugal y se fue a vivir con Joan. No existen muchos detalles sobre la verdadera unión entre las dos mujeres. La sociedad de la época no veía con buenos ojos esa relación sentimental y la tacharon de anormal. Tiempo después, Betty y Peter se reconciliaron bajo la condición impuesta por este último de que su mujer jamás volvería a tener ningún tipo de contacto con Joan. Ravel jamás explicó cuál era su verdadera motivación para querer muerto a Peter, la venganza o la esperanza de que Betty volviera con ella una vez hubiese dejado a su marido fuera de la ecuación. Tampoco Goldain tenía una razón para apretar el gatillo esa noche. Más allá de la necesidad de complacer a su amiga y la voluntad de salvarla de un hombre que le había hecho tanto daño como para querer acabar con su vida. Finalmente, las dos mujeres fueron declaradas culpables de asesinato en segundo grado y condenadas a 5 años de prisión. Este crimen, bautizado como el asesinato de truco o trato, puso sobre la mesa muchos debates sobre las relaciones, el amor y la obsesión, la represión sexual o incluso la indulgencia judicial respecto a algunos crímenes si estos eran perpetrados por mujeres. Pero lo que sí deja claro y sin lugar a debate alguno es que hay que tener mucho cuidado cuando abres la puerta de tu casa a un desconocido en la noche de Halloween. Pero en ocasiones, el peligro no está en quien llama a la puerta, sino en quien la abre. Yoshihiro Hattori, o Yoshi, como le solían llamar, era un chico de origen japonés, nacido en Nagoya el 22 de noviembre de 1975. En verano de 1992, con tan solo 16 años, viajó a Estados Unidos formando parte de un programa de intercambio de estudiantes. Su primer destino era Dallas, en el estado de Texas. Allí fue recogido por los Haymaker para llevarlo a la que sería su nueva casa en Baton Rouge, Luisiana. El matrimonio, formado por Holly y Dick, junto con su hijo Webb, de también 16 años, iban a ser su familia de acogida durante el próximo año de su estancia en el país de las barras y estrellas. El niño causó una gran impresión en los Haymaker. Según contaban, Yoshi era muy extrovertido, un espíritu libre, con un enorme apetito por la vida y la experiencia, y que trataba de hacer amigos allá a donde fuera. Lo que no podían imaginar los Haymaker el día que recibieron al joven Hattori en su casa es que toda esa luz y vitalidad que desprendía el chico no tardaría en apagarse para siempre. Ignoraban que un error inocente pero fatal acabaría con su vida, causaría un gran revuelo en Japón y abriría un debate sobre uno de los temas más polémicos en Estados Unidos. La noche del sábado 17 de noviembre de ese mismo año, Yoshi y su amigo Webb se dirigían a una fiesta de Halloween a la que habían sido invitados, organizada por los estudiantes de intercambio japoneses. El hijo de los Haymaker llevaba un collarín a causa de una lesión, y aprovechando esa circunstancia, decidió caracterizarse como una víctima de accidente, mientras que Hattori iba disfrazado de Tony Manero, el personaje que interpreta John Travolta en la película Fiebre del Sábado Noche, con su impecable y característico traje blanco. Emocionados, listos con sus disfraces y con muchas ganas de pasarlo bien, los jóvenes se montaron en el coche y pusieron rumbo al vecindario de East Baton Rouge, donde tenía lugar la fiesta. Sobre las 20 horas, llegaron al que creían que era su destino. El exterior de la casa estaba decorado con los típicos elementos de Halloween. Faroles de calabaza, esqueletos y telarañas parecían darles la bienvenida. Había también varios coches aparcados a la puerta, así que no dudaron de que se encontraban en el sitio correcto. Pero habían pasado por alto un detalle importante. Un fatídico error que explicaría más tarde el propio Webb y que acabaría costándole la vida a su amigo. La fiesta a la que iban a asistir se estaba llevando a cabo en el número 10.131. Pero la dirección a la que ellos se estaban dirigiendo era el 10.311, la casa de Rodney, un carnicero de 30 años, y Bonnie Pierce, su mujer. Los jóvenes caminaron hacia la puerta principal y llamaron al timbre. Esperaron unos instantes, pero no obtuvieron respuesta. Bonnie, al escucharlo, entreabrió una pequeña puerta lateral que daba al garaje y se asomó para ver quién estaba llamando. Webb vio a la mujer y se dirigió hacia ella con el collarín, las vendas y la sangre falsa de su disfraz. De repente, Yoshi apareció en la escena que estaba observando Bonnie. Este se movió rápido hacia ella. La señora Pierce, sin entender nada, entró en pánico, se metió corriendo en casa y cerró la puertecilla rápidamente tras ella. Asustada, alertó a su marido de que unos extraños estaban intentando entrar en la casa y que cogiera su arma. Los chicos, un tanto confusos por lo que acababan de presenciar, se disponían a volver al coche, cayendo en la cuenta de que tal vez se habían equivocado de dirección, cuando en ese momento alguien abrió la puerta. Rodney Pierce apareció empuñando un revólver. Yoshi, que no se percató de que el hombre llevaba en la mano un arma real, se giró hacia él y gritó feliz: ¡Estamos aquí para la fiesta! Pierce le apuntó con el arma y le ordenó que se detuviese. El joven siguió avanzando pensando que era una broma de Halloween. Parecía no entender lo que le estaba diciendo. Llevaba poco en el país y todavía no dominaba el idioma. Rodney Pierce disparó sin miramientos y se metió en casa. El proyectil impactó en el pecho de Yoshi. Murió desangrado en la ambulancia de camino al hospital. En un primer momento, la policía dejó en libertad sin cargos a Rodney Pierce, puesto que interpretaron que éste había actuado con el derecho que le ampara, según la ley estadounidense, de disparar contra intrusos que pudieran invadir su casa. Tan solo las protestas del gobernador de Luisiana, Edwin Edwards, y el cónsul general japonés en Nueva Orleans hicieron que fuese acusado de homicidio involuntario y llevado a juicio. Durante el proceso, Pierce explicó las circunstancias que se dieron esa noche y lo aterrados que estaban a causa de la extraña manera de proceder de los jóvenes. A pesar de haber reconocido su error, se dio por justificada su actuación, y el jurado le consideró no culpable, dejándole así en libertad. Tanto la muerte de Yoshi como la absolución de Rodney Pierce no solo conmocionaron a la familia Hattori y a los Haymaker, sino también a la sociedad japonesa. Mieko y Masa, padres del joven, emprendieron una lucha activista para pedir una reforma sobre la ley de armas de Estados Unidos. Ese desgraciado incidente puso sobre la mesa el debate sobre uno de los temas más controvertidos en el país. Consiguieron reunirse con el presidente Bill Clinton, al que presentaron casi 2 millones de firmas de ciudadanos japoneses y otros cientos de miles de estadounidenses. Sus campañas lograron crear conciencia sobre el tema, llegando a contribuir a la aprobación de la ley Brady para la prevención de la violencia con armas de fuego. Por otro lado, los Hattori iniciaron también un procedimiento civil contra los Pierce y su compañía de seguros. En este juicio, contrariamente a lo sucedido en el anterior, se demostró que habían actuado de forma irracional y desproporcionada contra los jóvenes. Finalmente, y tras 2 apelaciones rechazadas, los Pierce fueron condenados a indemnizar con $650,000 a la familia de Yoshihiro Hattori, dinero que sus padres utilizaron para fines benéficos y la lucha contra las armas en nombre de su hijo. Mieko y Masa Hattori siguen con su lucha activista. En Estados Unidos, 89 personas de cada 100 tienen un arma de fuego. 39.000 mueren al año a causa de un disparo. La muerte de Yoshi no fue en vano y abrió un camino para evitar que otros jóvenes corrieran la misma suerte que él. Pero a día de hoy, todavía queda mucho por recorrer. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte. Sígueme también en Twitter, @podcastlanoche, donde anuncio la publicación de próximos capítulos y para conocer más información sobre los casos tratados. Os agradezco todo vuestro apoyo. Soy Sandra Zeta y acabáis de escuchar lo que sucede cuando cae la noche.